Relatos para la reconciliación.
Sembrar la tierra para cosechar la paz.
Estamos limpiando yuca.
Estamos limpiando yuca.
La ruralidad en Colombia enfrenta grandes desafíos para gozar efectivamente del derecho a una paz integral y duradera, entre otros porque sus tradicionales y principales habitantes, como las comunidades campesinas y étnicas, han sufrido con mayor rigor los efectos devastadores del conflicto armado y las violencias estructurales derivadas de la desatención estatal. Las inequidades históricas en el acceso y formalización de las tierras, la falta de políticas contextualizadas de salud, empleo, educación, infraestructura, servicios y el fortalecimiento de sus formas organizativas son algunas de las circunstancias que profundizan la desigualdad que experimentan en cada región las comunidades rurales.
Mi nombre completo es Rogeres Guillermo Higuita Ferrar. Yo nací en Antioquia, pero me crié en el sur de Córdoba, concretamente en lo que es la región del Manso, Llanos del Tigre, Sinú, sector Manso Tigre, Sinú.
Rogeres nos aproxima a la histórica lucha social que en el sur de Córdoba ha procurado la defensa de las tierras y los modos de vida de los campesinos, tanto por la expansión del latifundio y el extractivismo de los recursos naturales, como por la implementación de políticas de conservación ambiental y la conformación del área protegida del Parque Natural Paramillo, que comparte jurisdicción con el Departamento de Antioquia.
¿Qué hacíamos nosotros? Defender el derecho a la tierra, los derechos humanos, por decirlo así, que eso no se conocía ni derechos humanos, sino que eran los derechos que teníamos. Entonces, eso fue como metiéndome en un ambiente, yo era el que frenteaba toda situación y todo eso. Después empiezan a aparecer los grupos subversivos, porque cuando yo conocí grupos subversivos no eran ni existía el término subversivo ni guerrillero, era chusmero, era la chusma. La chusma eran los de izquierda y la mano negra de los derechos. El primer problema que empezó por la pérdida de tierra, despojo de tierras en Tierra Alta, es por el bendito sistema que teníamos en el país, que era el latifundismo, y el Estado estaba en manos de los latifundistas. Entonces, se ha generado una cultura. Los campesinos van derribando montañas y generando ambiente para que ganaderos vengan detrásito y van rodando la frontera agrícola hacia allá. Agrícola en un tiempo, cuando la agricultura en este país era la despensa del país. Pero cuando ya pasó de agricultura a ganadería, ahí fue cuando llegó el fenómeno grande, que entonces todas esas tierras que producían arroz, plátano, yuca y maíz fueron utilizadas para la ganadería. Entonces la población campesina, que fue la primera que llegó, la van arrinconando hacia allá, hasta el extremo, que es la puja que se tenemos. Ahora, como esos extremos allá donde está la población campesina fueron creados como zonas de reserva natural, que no puede tener campesino, entonces lo expulsan de allá con esa figura jurídica, pero ya esto acá, la frontera ganadera está muy adentro, entonces nos toca entonces enfrentarnos a los ganaderos para poder recuperar un pedacito de tierra. Tierra que ganaron los ganaderos de manera no tan legal. Eso tiene su cuentecito detrás, porque eran baldíos del Estado y no sé cómo el Estado le otorgó propiedad de 10.000, 15.000 hectáreas a ganaderos, sin siendo unos baldíos del Estado que no podían pasar a particulares.
La falta de reconocimiento por parte del Estado colombiano a los campesinos como sujetos de derechos agudiza las condiciones de exclusión y pobreza que han profundizado en las últimas décadas el conflicto armado, el destierro forzado y los cultivos ilícitos, así como la fractura de los lazos familiares, comunitarios y asociativos del campesinado. Todo esto, a pesar de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otros Trabajadores Rurales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.
Nosotros recibíamos el apoyo de Médicos Sin Frontera y Acción contra el Hambre y Miseria, la alemana. Y llegamos a constituir una república independiente de la octava maravilla del mundo. Teníamos salud, teníamos educación. Imagínense, la organización pagaba la salud y la educación y el Estado nos cofinanciaba. Creo que fuimos los únicos que le sacamos el jugo a la ley de libre contratación, que después la abolieron porque entonces lo cogieron para otra cosa y nosotros contratábamos de maravilla. Traíamos un médico especializado en epidemiología, que lo contratamos, que vino del Valle del Cauca, un tipo con mucha experiencia porque teníamos un puesto de salud bien dotado. Habían 3 médicos generales, habían 8 enfermeras, había 20 microscopistas, había una citóloga, una ginecóloga, o sea, de tiempo completo allá en esas selvas, y nosotros manejábamos eso de maravilla. Teníamos una ambulancia fluvial por el río, que a la hora que fuera teníamos una lancha específicamente para transportar enfermos. Ese era el mundo de nosotros. Y ese mundo se nos vació en segundos. Esa historia quedó muerta porque nadie se ha preocupado ni siquiera. Porque para colmo de males, fuimos el primer desplazamiento más grande del sur de Córdoba. Que cuando eso, ni Cruz Roja, y que Defensoría, que no sé, eso no existía. Aquí todavía hay gente que hace 24 años que eso, todavía yo sé que hay gente que no sé ni a dónde fue a parar del susto que nos pegaron allá. No los hemos localizado. ¿Dónde están?
Euclides Ventura Osorio, oriundo del Alto San Jorge, nos narra desde Monte Líbano algunas de las dificultades que persisten para los modos de vida del campesino en el sur de Córdoba.
No hay forma de uno trabajar con maquinaria, tiene que ser a pulmón, a machete, así como estábamos ahí limpiando la yuca. Así como estábamos limpiando la yuca, así se hacen todos los trabajos aquí. Nos da muy duro, nosotros sufrimos mucho. El campesino sufre mucho. Mire, el campesino trabaja más y es el que menos gana. Los artículos que saca el campesino es lo que menos vale. Usted se cree que una tierra de esta aquí y no hay luz, no tiene luz, descuido del gobierno. Le diría eso, que tuviera más cuidado con nosotros los campesinos, que nos dieran tierra, que no tenemos tierra, y que tuviera más cuidado con nosotros los campesinos porque sufrimos mucho.
Además de la falta de reconocimiento de los derechos diferenciales para los campesinos por parte del Estado, el modelo de desarrollo económico centrado en el extractivismo profundiza las inequidades que experimentan los campesinos y los grupos étnicos. Estos han consolidado sistemas de producción y consumo a través del trabajo de la tierra, con actividades como la pesca, la ganadería a pequeña escala, la minería artesanal y otras ocupaciones propias de la ruralidad. Como lo expresa nuevamente Rogers.
La introducción de nuevas tecnologías, el famoso desarrollo tecnológico y el concepto equivocado de desarrollo económico o desarrollo para las regiones está equivocado. Ese concepto de desarrollo económico no es más que una bestia arrasante para la cultura campesina. Porque ese desarrollo está enmarcado únicamente en los grupos económicos y en la industria a gran escala, pero que la economía campesina, que tiene que persistir por los siglos de los siglos, trata de la escondió, la ocultó. Y nosotros nos dejamos llevar por el mercado de consumo. Entonces consumimos todo lo que traen y lo que nosotros producimos ya pasó como que no tiene importancia. Pues para algunos, para mí sigue siendo lo más importante nuestra propia producción, nuestro propio desarrollo. La visión de protección de medio ambiente que nosotros tenemos es muy diferente a los conceptos tecnológicos y científicos que llegan ahora. ¿Cómo nos desarrollamos en todos los ámbitos? Tanto en lo familiar, en lo personal, en lo colectivo, en lo organizativo, en todo eso. Que se construya desde las mismas comunidades, que no sean programas que nos traen desde afuera, que nos tenemos que adaptar para que no se pierda, pero que no son cosas que nacen desde nosotros. Eso es como el pensamiento profundo, y tenemos como principio básico el agua. En la Agenda Territorial de Paz decimos, si no hay agua, no hay vida, y si hay vida, hay agua. Entonces nosotros tenemos y nos pusimos la meta de que nos vamos a recuperar y nos vamos a adueñar de ríos, sino desde donde nace hasta donde sale al mar para recuperarlo. En todo ese ámbito lo vamos a recuperar.
El recrudecimiento de la guerra y la consolidación del narcotráfico en regiones como el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, Urabá y el Darién, luego de haber firmado el último pacto de paz entre el gobierno nacional y las FARC en 2016, se agudizó por la falta de cumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Y a pesar del abandono histórico que el Estado ha mantenido con la ruralidad y sus habitantes, los campesinos y grupos étnicos continúan sosteniendo cotidianamente lazos de solidaridad y lucha pacífica por los territorios y la defensa de la naturaleza, a través de distintas formas organizativas y de participación política que han logrado consolidar.
El GTTC es el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio, que nació de una resolución defensorial que salió en el 2010 y cobijaba unos casos específicos de personas que estábamos luchando por la tierra. Entonces decidimos unirnos todas esas organizaciones en 7 municipios de Córdoba y un municipio de Sucre para hacer una agenda de paz territorial, una agenda de paz en el territorio que estamos acabando de construirla con comunidades indígenas zenúes, indígenas emberes y comunidades campesinas, para que volvamos a recuperar la economía propia campesina, para que proyectemos un desarrollo pero sostenible en el tiempo desde nosotros hacia afuera y no de afuera hacia nosotros. Para que haya un espacio donde lo que se planifique como desarrollo tenga ese contenido ancestral del conocimiento propio de las comunidades.
En el sur de Córdoba, el trabajo en red y la articulación con entidades públicas, las iglesias y otros organismos de cooperación internacional les ha permitido a las organizaciones sociales, étnicas, juveniles, víctimas, personas LGBTI, ambientalistas, de mujeres y de campesinos, sostener creativamente su labor ante el terror y las balas asesinas de los violentos. La Asociación Campesina del Sur de Córdoba, por ejemplo, que cuenta con casi 6.000 personas afiliadas en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, viene trabajando incansablemente para que la sustitución de cultivos ilícitos se haga de manera voluntaria y concertada con los campesinos. Ellos se han resistido a las políticas de erradicación forzada que el gobierno ha desarrollado para combatir el narcotráfico, debido a que este ha incumplido con la implementación integral del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, como fuera pactado en el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz. La falta de financiación por parte del Estado a las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos podría generar mayor riesgo en los territorios e inseguridad para la vida de los líderes comprometidos, estos que apoyan la transición a la legalidad, especialmente los que sostienen los proyectos de seguridad alimentaria y los productivos que generan ingresos para las familias, como afirma uno de sus líderes desde Montelíbano.
Como organización, hay dos cosas que nos preocupan. Primero que todo, que el campesinado, al verse, digamos, en condiciones de vulnerabilidad y necesidad extrema, vuelva otra vez, por falta de cumplimiento por parte del gobierno, a caer en la resiembra de los cultivos ilícitos. Eso para nosotros se convierte en un factor, digamos que de desestabilización en la región muy importante o muy grande, porque estaríamos volviendo alrededor de unos 20 años atrás de lucha, digamos, por la permanencia en el territorio. Eso dado a que entre más cultivos ilícitos haya, pues se prevé que más presencia de grupos a margen de la ley van a estar en el territorio, y para nosotros eso es una amenaza muy grande como tal. Lo segundo que nos preocupa es que según ese plan de acción oportuna a través del decreto 660 que debería estar implementándose en el sur del departamento de Córdoba, no lo vemos por ningún lado. Si bien encontramos que la bota militar ha estado en varios sectores de la región como tal, no se le ha brindado una oportunidad de seguridad a las comunidades. Y cuando me refiero a oportunidad, me refiero a que las comunidades merecen ser protegidas, merecen ser escuchadas. Se ha hecho incidencia, se han hecho comunicados, se han hecho todas las denuncias correspondientes, e incluso la Defensoría ha hecho varias alertas tempranas. Nosotros como organización, a través de los aliados que nos han apoyado para visibilizar la situación de acá del territorio, también hemos hecho, giras de incidencia, hemos visibilizado la situación en general, pero no encontramos hasta la presente una respuesta concreta por parte del gobierno, y el gobierno se excusa que de pronto en la aplicación del decreto 660, como contempla ese decreto, los primeros respondientes serían entonces los mandatarios locales, en este caso los alcaldes. Los alcaldes se escudan diciendo que ellos no tienen la capacidad, digamos que logística o en términos económicos también, para cumplir con toda la normatividad que requiere ese decreto. Entonces nos preocupa esa situación. Si bien sabemos que hay unos decretos y unas normatividades que fueron creadas básicamente para subsanar esas necesidades, no se está viendo cumplimiento de las mismas en territorio.
Regresemos con Rógeres para preguntarle cuál cree que son los desafíos que el campesinado y los grupos étnicos tienen para poder alcanzar la equidad e igualdad en Colombia.
Primero que todo, tenemos un reto político y es ocupar espacios en esos ámbitos políticos donde se toman decisiones trascendentales. Ese es un reto. El otro reto, preparar jóvenes para que asuman esos espacios, porque ya nosotros estamos reumáticos, artríticos y ya nos cansamos en esos espacios. Otro reto más grande es el rescatar, y además de rescatar, es implementar el valor de la equidad de género y ser inclusivos en estos procesos. La inclusión para que se incluyan a todas las generaciones y a todos los tipos de sociedad que hagan partícipes de esto. Porque nos dimos cuenta que nosotros, cuando empezamos a gestar estos procesos, nosotros peleábamos juntos, negros, indígenas y campesinos. Yo no sé a quién se le ocurrió, es una cuestión ya particular, donde yo digo, yo no sé a quién se le ocurrió decir que había que hacer una ley para los indios, una para los negros y otra. Yo no sé a quién se le ocurrió esa brillante idea. Y eso lo que hizo fue traernos problemas, porque ahora los negros que no se sentían negros, porque convivían con nosotros, se creen negros y tienen una clase aparte. Los indios, que eran los con que nosotros trabajábamos y hacíamos la chicha y nos comíamos la mazamorra, ahora los indios dicen, no, libre será parte, yo será parte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esas leyes empezaron a implementarse, nos dividieron automáticamente. O sea, la normativa nos dividió, porque yo crecí, yo soy hijo de negra con indio, porque el apellido Higuita es indio, indio en vera. Y el Ferraro es una negra descendiente de que hizo un italiano cuando llegó la Frontin a Frontino, que hizo a mi mamá. Entonces, una negra con un indio, ¿y yo qué soy? Entonces, ¿yo para dónde cojo? Si hay una ley para negros y otra para indios, ¿yo que soy hijo de indio con negra, para qué lado cojo yo? Eso, en parte, la institucionalidad ha hecho cosas que nos ha dividido. Eso, con todo respeto, es mi posición frente a eso.
Finalmente, Roger Isiguita nos cuenta desde su visión como campesino qué significa para él la paz.
Para mí, porque para cada persona es distinto, para mí la paz es una finca, un pedazo de tierra donde yo tenga animales, tenga agua, donde no pague servicios, no porque sea mala paga, sino porque es que la naturaleza es mía y no hay cosa más feliz que uno bañarse en su propia agua, con su propia totuma, sentir la naturaleza en pleno, sentir el canto de los animales, montarse en el burro, ir ladrar el perro, matar la gallina, recoger los huevos, sembrar las yucas, el plátano. Eso es la paz para mí. ¿Y quién no quiere vivir en ese ambiente después de estar en cuatro paredes, preso allá en un pueblo, y venirse a ese espacio donde pega la brisa y el sol y llueve? Yo creo que esa es la paz para mí y para muchos, porque el que no pueda vivir ese momentico de ver esas cosas en la naturaleza, creo que no está viviendo en paz. Asiste en un palacio, pero no está viviendo en paz y no tiene esos aspectos alrededor.
los programas de desarrollo y paz, el trabajo en red de múltiples instituciones, el trabajo de actores de la sociedad civil para tramitar los conflictos sociales y políticos, los aportes específicos de las víctimas, las comunidades campesinas, étnicas y urbanas, sumado al apoyo de los organismos internacionales, tienen el potencial de seguir aportando a la materialización de las promesas postergadas de la paz territorial en Urabá, Chocó y Córdoba. Es por esto que los productos educomunicativos realizados en este proyecto buscan aportar a la construcción de esa memoria valiosa y valiente que se teje en esta región colombiana.
Este podcast es realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el sur de Córdoba y Urabá Darién, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Antioquia y no refleja la línea institucional de la Unión Europea ni de GIZ. Investigación: Divis Milena Borges, Andrés García, Marisol Oviedo. Guión: Andrés García. Agradecimientos a Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, de la URBE, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, a los consejeros y consejeras de paz de los municipios del sur de Córdoba, Urabá Darién, al Grupo de Estudios del Territorio, al Instituto de Estudios Regionales INER y a la Universidad de Antioquia.
Pueden encontrar la serie completa en www.territoriolaburaba.org. Relatos para la reconciliación.